Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves, ya 8 de enero del año 2015. Y saldremos al aire, me informa Héctor Carrillo, como siempre, a la 1 de la madrugada de mañana viernes 9 de enero. Así que esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez.
De Sangre Belajuain.
Nuestro productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, de la Florida, de Washington, de Maryland, también de Virginia y de Cuba, Héctor Carrillo. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes desde las tunas Orlando Guajiro Peña, Damaso Rodríguez de Camagüey y quien les habla de Holguín, Edemio Navas González. Rafael García Toledo de Las Villas se encuentra libre y José Pepito Locayo está de vacaciones hasta hoy jueves. De allá de Costa Rica y Nicaragua.
Y
de Cuba también. Buenas noches, Guajirito, y buenas noches, Damaso.
Buenas noches. Primeramente, déjame saludar a los fanáticos y decirle que las peñas deportivas que tenemos nosotros en la isla, con el presidente que está en Florida, Camagüey, la provincia del señor, mi amigo aquí que viene hoy de emergente, Damaso Rodríguez, y decirle que estamos contentos con lo que está pasando. Ahora, cuando la calle está aquí, siempre hay más comunicación, porque él es el que tiene el control de eso. Yo lo que pienso es saludar a todos para no dejar a nadie fuera. Así claro. Que, Damio, tú eres de Holguín.
Claro, 100%.
Hombre, ¿no?
Y pronto vamos a estar por Cuba, ¿no? Así.
Pero te voy a decir una cosa. Cogerito. Hoy yo estaba desayunando a las 12 del día y esta señora me estaba mirando, una mujer mayor con otra mayor, como de 70, 80, más o menos la edad mía. Y dice, ¿usted es el Guajiro Peña? Digo, el que mismo baila. Dice,
el que calza.
Usted era Piche de Mendares. ¿Usted sabe que yo soy cerquita de donde tú eres? Digo, yo soy de tú. Dice, yo soy de Holguín.
Y me conoce.
Tú sabes que, claro, que conoce a toda tu familia. ¿Qué te parece?
Saludos para ella.
Y tiene,
para la niña.
No sería una novia que tú tuviste allí. Pobrecita. Fanática número uno, el que le gana a San Mendari. Entonces yo le dije, la leña roja tarece, pero llega. Ese era de La Habana. Peña, yo sinceramente, hablando en serio, esta señora es muy agradable, fanática de Mendari, y sufrió mucho cuando perdió el béisbol de Cuba, el profesionalismo. Ella vino aquí hace 10 años. La saludamos, tiene amistades bastante en el país, dice, y está contenta, pero que anoche la sorprendió el frío que hubo de momento y estaba desabrigada. Yo pienso que no tenía.
Déjame
abrigo.
Decirte que estaba hablando de la holguinera, el chino se confundió porque tenía una novia por allá de 21 años.
Sí, 21 años.
Sí.
Sí, 21 años.
Tú sabes que yo soy un tipo que tengo problemas grandes. Mira el chino como está preparado por lo que voy a decir. Yo soy un hombre mayor de edad, pero no me gustan las viejas, me gustan las jovencitas, para que me carguen de un lado para otro.
Dice el chinito que la novia más vieja que tuvo fue de 27 años. ¿Eh?
Mira el chino.
Bueno, ¿qué te parece, Damaso y Guajiro, si ya nos vamos al primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes, solo en Radio Martí?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, comenzamos con buena noticia para un cubano-americano y un cubano, la familia Sánchez y Arencibia. Ya es oficial. Hoy jueves se pudo conocer por la tarde allá en Baltimore, estado norteamericano de Maryland, que los Orioles le han dado un contrato de liga menor al receptor cubano-americano J.P. Arencibia, que incluye una invitación al campo de entrenamiento dentro del equipo grande. Arencibia, quien acaba de cumplir 29 años de edad, bateó solamente para un promedio ofensivo de 177.
Yo pensaba que pesaba más.
Claro. Sol Hugin fue 369 en 63 partidos con el equipo de Texas en el año 2014. En 48 compromisos a nivel de triple el pasado año en el sistema de Texas, el cubano J.P. Arencibia registró promedio de 279 con porcentaje de envasarse de 320 y el Hugin de 542. Arencibia, quien fue seleccionado por los Azulejos en la primera ronda del draft amateur del año 2007, tuvo promedio de 194 con 21 jonrones en 138 partidos con Toronto en el año 2013.
Bueno, como coche yo pensé que podía haber sido, le ha cachado muchos años en Grandes Ligas. Ahora, el averaje de él es malísimo, se poncha o la saca.
Y nada más va a hablar de un tunerito de tu provincia. Señor.
Los angelinos anunciaron que han firmado al infielder cubano Roberto Baldoquín.
Ese es Victoria Lastuna.
Tras recibir la aprobación final de la oficina del comisionado, Baldoquín, quien cumplirá 21 años de edad en mayo próximo, recibió un bonus al firmar, oye, Guajiro, para que te caliente el brazo y vuelvas a firmar por el bono ese, $8 millones. Y es probable que sea invitado a los entrenamientos y que comience la campaña del 2015 como torpedero por la AA en Arkansas. Y Baldoquín, quien desertó de Cuba en febrero del 2014, pactó con los angelinos en noviembre, disputó 3 temporadas por las Tunas en la Serie Nacional de Cuba y también jugó en la Liga Sub 16 del país, así que, pero yo estoy por llevarme al Guajiro para Cuba y traerlo para acá disfrazado. No,
quitarle 60 años.
Quitarle 60, traerlo disfrazado para que nos den un milloncito. Después, cuando el brazo se le caiga allí, no importa.
Bueno, Guajiro, bueno, este muchacho.
Nosotros hicimos referencia de eso ayer porque él es de Victoria y Las Tunas.
Sí.
Y dije que tenemos por primera vez en la historia. Un 4 peloteros que han firmado.
Incluyendo a Henry Urrutia.
De Las Tunas.
Guerrero.
Urrutia y está el de que le comieron la oreja, Guerrero.
Alexander Guerrero.
Este muchacho.
Todavía está ahí.
El padre de él es asistente del presidente del municipio de Victoria, Orlando Pascual, aquí en el exilio. Ese es un apellido que nada más existe,
mira,
en Victoria y Las Tunas.
Tengo que dar una noticia de los Mets. Han invitado al arbitraje salarial a Bobby Parnell. Al acordar un contrato de un año con el relevista, al igual que el año pasado, el diestro ganará $3.7 millones para el 2015. Parnell, de 30 años de edad, trabajó apenas una entrada en el día de inaugural del 2014, antes de verse obligado a someterse a una cirugía de Tommy John. Se perdió toda la temporada luego de haber pasado el invierno anterior rehabilitándose de una operación en el cuello. Entonces, este hombre siempre está lesionado. Parnell se había establecido como el cerrador indiscutido de los Mets en el 2013 en la campaña que logró 22 rescates en 26 oportunidades y registró una efectividad de 2.16. Ahora voy a añadir que Parnell no es mal pitcher, es un buen pitcher de relevo, muy buena velocidad, pero es el pitcher cerrador de más mala suerte.
Sí.
Le empiezan a dar roletacito, muerto, un flycito atrás de segunda, otro atrás del short.
Le hace una carrera y pierde.
Y le hacen dos o tres carreras y pierde los juegos. Pero no hay nadie que le dé una línea contundente. Es nada más que un machucón por aquí, un flycito atrás, la segunda se enmarañó y cuando tiene a ver, tienen un rally de la otra gente. Sí. Siempre a Parnell le pasa eso. Así que,
bueno, Damaso, hablabas de Baldoquín el Tunero.
Sí.
En este año 2015 recibió la bonificación de 8 millones, 20 años torpedero. Ahora, el Guajiro Peña, cuando firmó con el Cincy, con los rojos, fue en el 56-57, ¿no? ¿Qué
dólar,
te dieron de bonificación?
Un dólar y un paquete de naranja.
De momento, no.
Un paniqueque.
A mí me ofrecieron
una bolsa de naranja.
Un paniqueque y una marmalada guayaba.
A mí me ofrecieron una bonificación de $2,000, Bobby Maduro. Pero ¿qué pasa? Que si yo ganaba 15 juegos, me daban con los Cubans, Sugar King, los $2,000. Yo estaba desesperado dejando el codo, pichando cada 3 días.
Y una bicicleta también, ¿no?
Viene el equipo de Cincinnati y me paga $50,000 Bobby Maduro y me mandan para Grandes Ligas. Yo voy para Grandes Ligas y el primer juego, eso viene, el domingo picheo en el Coliseo y le gano a los Dodgers 3-2 de relevo con un jonrón de Frank Robinson contra Don Drasdel. Y llamé a Bobby Maduro. Esos son 15, pues yo había ganado 14 ya. Dice.
A buscar los $2,000.
Oye, esto, dice, Peña, tú te has vuelto loco, que si tú estás ganando los $6,000. Digo, el contrato decía que si yo ganaba $15,000, no especificaba, pero no había quien nos defendiera. Y cuando
no había
hablé con un abogado en Puerto Rico, cuando fui a jugar el invierno, El tipo dijo, no te metas que no tienes derecho a nada.
Déjame decirte que uno de los sindicatos más grandes de este país precisamente es el de los peloteros ferroviarios.
Sí, ahora.
No, 8 millones vendía es como antes, 6 mil pesos, más o menos, porque yo compré un carro con...
Un convertible.
Con 1,000 y pico pesos que ahorré.
Sí.
Compré un carro, pagaba $48 la letra, un convertible, un Ford Galas convertible.
Valía 1,800 pesos.
Nuevo, ese carro ahora, un convertible, un Ford Mustang del 2015, vale como entre 38 y 45 mil.
Yo fui a comprar el Dodge el Duster en el año 72.
Costaba 7, 8 mil dólares, ¿no?
No, que 7, 8 mil dólares. ¿Estás loco tú? 7, 8 mil dólares. 1,400 pesos, brand new.
1,200 valía el carro mío.
El Galaxy.
Era convertible, valía más caro.
El Galaxy, el Ford era más caro que el Dodge. El Galaxy valía como 1,800 pesos, 1,700.
Un Lincoln, un Cadillac en esa época costaban 3,500, 4,000 dólares. En la época del chinito.
Sí, el Lincoln era el más caro, 3,000 dólares. 2,000 y pico, 3,000 dólares.
Bueno, yo no creo que había de 3,000
dólares. No creo, el Lincoln estaba en 2,000 y pico pesos un Lincoln.
Pero de todas formas.
Y el Honda ese japonés, que anda por ahí, el primer carrito Honda japonés que trajeron aquí, yo lo fui.
1,200.
En 1,200 pesos lo fui a comprar yo en New Jersey. Y me dice el vendedor, me dice, si te lo lleva ahora, te lo dejo en $900.
Qué falta de respeto, Carrillo.
Todo en la vida ha cambiado. Recuérdense que cuando había un solo Hamburger King en Jalía, valía 12 centavos y te daban un batido por 5 centavos, 17 centavos, y te dejaban la jarra.
Y de ñapa que te daban.
Y hoy en día... No, pide un hard dog para que tú veas lo que te cuesta.
No, los White Castle,
las albóndigas.
Los hamburgues del White Castle eran a 5 centavos.
No, a Carrillo lo que le interesa es el arroz con frijol y el picadillo, ¿no?
Pero
con
bueno, vamos a dejar eso aparte porque me da tristeza. Me da tristeza, dice el chino, que estamos hablando mucha bobería aquí. Así que vamos a ver, vamos a hablar de béisbol. Y tengo una noticia que quiero que las peñas deportivas oigan lo que tengo del Hall de la Fama de nuevo.
En tu porque segmento,
dejé ¿dónde algo está de ayer así? Para hoy.
Claro, claro. Bueno, por otra parte, el equipo de Japón, los Eagles Rakuten, acaban de informar hoy jueves desde Tokio, informó prensa asociada, que el primera base y designado cubano-americano Gaby Sánchez ya firmó contrato con Rakuten de la Liga del Pacífico en Japón para la campaña que va a comenzar en abril próximo. Sánchez no recibió una oferta de contrato por parte del Pittsburgh.
No recibió contrato por el Pittsburgh
y firmó un acuerdo por un año con Rakuten por la suma de $2,500,000 más bonos por desempeño. Quiere decir de que en el 2014 el salario de Gaby fue de $2,300,000. O sea, va a ganar $200,000 más este año con el equipo Rakuten en Japón. Pero con bonificación pudiera llegar a poco más de 3 millones.
Y en otra noticia, Demio, el pelotero de cuadro Steven Drew y los Yankees de Nueva York están dando los últimos pasos en un contrato por un año y 5 millones de dólares de acuerdo con una persona cercana a las negociaciones. Y el acuerdo incluiría bonos por el desempeño de Drew, dijo esta persona, quien habló el martes por la noche en condición de permanecer anónima, porque el acuerdo depende de la realización de un examen físico. Nueva York tiene contemplado alternar a Didi Gregorius, al cual adquirieron con mucho bombo y platillo como un gran torpedero defensivo. La interrogante con Didi Gregorius es si batea o no batea. También tienen a Brendan Ryan, que también lo adquirieron en un canje, y todo esto tras el retiro del capitán Derek Jeter. Pero aparentemente quieren ir por el veterano Steven Drew y darle una oportunidad más, aunque Steven Drew el año pasado tuvo una temporada súper mala. O sea, Steven Drew hace dos temporadas que no hace lo que hizo hace dos años atrás con los Medias Rojas de Boston, cuando batió para 2.53 y empujó 67 carreras y batió más de una docena de jonrones. Esto fue cuando los Medias Rojas ganaron la Serie Mundial. Y después, pues, Drew se declaró agente libre, pero no ha sido más nunca ni la chancleta de lo que él fue durante esa temporada en la cual ayudó a Boston. Y ya tiene 32 años de edad, así que no es un ningún... El año pasado, pues, por ejemplo, batió malísimo, 150 de promedio ofensivo, por debajo de la línea de Mendoza.
No, pero 32 años no es... Vaya, tiene años, pero todavía tiene...
Claro.
Si te pones a buscar 35, 36, la mayoría de los peloteros...
No, pero ya a los 32 ya empieza...
En las condiciones, porque yo me recuerdo cuando ganaban 6 mil pesos, Mickey Mantle y ese grupo, y Luguer y esa gente, jugaban hasta 40 años y seguían produciendo, porque no había otra alternativa que jugar muchos años. Hoy en día no, yo no estoy de acuerdo con los peloteros multimillonarios sigan haciendo papelazos. Uh-huh. ¿Tú te recuerdas una cosa? Y a lo mejor lo viste cuando Willie Mays los papelazos que hizo con el Nueva York.
Con los Mets.
Sí, con los Mets.
Y eso que los Mets lo manejaron, los Mets manejaron a Willie Mays más bien como una taquilla y no lo dejaron que lo explotaran. Tú sabes, él no hizo un mal papel con los Mets. Él sabía que su rol allí era de salir de vez en cuando de emergente, salió de emergente algunas veces, salió a defensivamente a cubrir el cuadro.
De Nueva York le puso Hey, número uno, ¿te acuerdas? Sí, en la chapa.
De Hey Kid, ajá. Sí. Pero él no hizo mal papel, claro, ya sabíamos todo el mundo que se estaba retirando y que tenía 42 años de edad, lo que pasa es que él quiso irse a retirar.
Y los Mets tuvieron muchos peloteros de esa época, sí, más mira, el señor Sol, 41 años.
Sí, él quiso retirarse con los Mets.
100.
Sí. No, él quiso, Willie Mays quiso retirarse con los Mets.
Bueno, a propósito, Damaso y Guajiro, un ex-pitcher de los Mets de Nueva York. El venezolano Johan Santana subirá al montículo el próximo martes en su primer partido desde que se lesionó el talón de Aquiles en junio pasado. Santana, doble ganador de un premio Cy Young en la Liga Americana con los Mellizos de Minnesota, lanzará por los Navegantes de Magallanes en la postemporada del béisbol de Venezuela. El zurdo, que trata de volver a las mayores de la pelota de aquí de Estados Unidos, ha estado entrenando con los Navegantes en las últimas semanas y hoy jueves, tras enfrentar a bateadores de una práctica del equipo, dijo sentirse en condiciones para lanzar en un partido. Por lo tanto, lo va a hacer el martes de la próxima semana. Es un pitcher ya, Damaso Guajiro, que tiene 35 años de edad. Y bueno, había firmado un contrato con los Mets por 136 millones.
Hay que destacar que el único no-hit no-run en la historia de los Mets lo dio Johan Santana y en ese no-hit no-run soltó el brazo, más nunca ganó un juego.
Sí. Y el equipo de los Mets dejó ir a Abreu y Abreu está jugando
en Venezuela, ya se retira.
En Venezuela, jugando buena pelota. Y salió un artículo grande de él que dice que le agradeció mucho los últimos días que tuvo en Grandes Ligas con los Mets. Después de haber jugado uno de los grandes peloteros por muchos años en Grandes Ligas, tiene el récord de recibir bases por bola, rompió récord varios años seguidos recibiendo y jugando en los Phillies, pero desgraciadamente
Abreu,
yo tiene 41 años también ya.
Guajiro, Abreu, el problema de Abreu siempre ha sido que no es un pelotero ganador en el aspecto de que no es un pelotero, no es un cuarto
ni
bate.
Ni con Filadelfia, con ningún equipo lo ha hecho.
No, con ningún equipo lo ha hecho. No es un pelotero que se eche el equipo encima, que cuando está la oportunidad de ganar, que es oportuno. Es un hombre que batea 300, pero no es un hombre oportuno en los rallies que deciden si el equipo gana o pierde. Entonces, yo me entiendo, yo me acuerdo que sí, yo veía batear a Abreu frente a los Mets y veía que los pitchers no le tenían miedo a Bobby Abreu.
Sí.
Tú sabes, era un bateador de calibre, pero no era un bateador oportuno. No,
bueno,
no.
Yo pienso que todo el mundo no puede ser oportuno de eso, porque si no los pitchers dicen, yo no picheo. Si tú no tienes derecho a sacar a los bateadores con bolas malas, el caso de, yo estaba leyendo el caso de este muchacho Martínez. Martínez es un pitcher que no impresionaba en el montículo, porque cuando se paraba en el montículo metía miedo a un cambio de velocidad que aquello era.
No. Él no, Martínez pesaba 150 libras.
Él los ponchaba. Sí.
150 libras pesaba claro. Martínez en el montículo.
Sí. 162 libras pesaba.
Bueno, a propósito, un día después de que Pedro Martínez, el dominicano, fue elegido al Salón de la Fama, una editorial informó que publicará en mayo próximo las memorias de este ex pitcher dominicano. Los derechos de publicación fueron adquiridos en el año 2013 por Huron Miffin Harcourt, que anunció el 5 de mayo como la fecha del lanzamiento al libro de Pedro. Martínez, considerado uno de los mejores lanzadores de su generación, obtuvo 3 veces el trofeo Cy Young y ganó más de 200 partidos en Grandes Ligas. Pedro, como se va a titular el libro, escrito por Michael Silverman del Boston Herald, da seguimiento a la trayectoria de Martínez desde su infancia, la difícil infancia allá en República Dominicana, hasta sus años dorados con los Medias Rojas de Boston y también otros equipos acá en las Grandes Ligas. Así que, Carrillito, y Chinito, hay que leer este libro, Pedro Martínez.
Y hay otra noticia, el lanzador derecho Josh Johnson permanecerá con los Padres de San Diego después de perderse la temporada del 2014 para completar un contrato de $1,000,000 por una campaña que le permite obtener $6.25 millones adicionales en bonos con base a las aperturas que realice en esta temporada. Johnson accedió a un contrato de $8 millones por un año con los Padres en noviembre, hace 2 años atrás, pero se lesionó durante los entrenamientos de pretemporada y se sometió a una cirugía reconstructiva de ligamento el 24 de abril del año pasado. Johnson, que el 31 de enero, ahora próximo, cumple 31 años de edad, tiene un récord de 58 ganados y 45 perdidos en las Grandes Ligas, con una efectividad de 3.40.
Yo quería mencionar algo de los peloteros estos que fueron a Hall de la Fama. Johnson, el gerente general de Seattle, pasó con ficha, lo votó. Se convirtió en un Hall de la Fama. Martínez, los Dodgers lo votaron porque su hermano era mejor.
Sí, Ramón
y lo
Martínez.
Cogieron en Boston y se convirtió en Hall de la Fama, sí. Uno de los grandes. Martínez es un piche de los grandes. Y Small, lo dieron con Sturo en Venezuela, Caracas, para que le enseñaran el fútbol y no quiso trabajar y lo votaron en Venezuela. En los Detroit se lo cambiaron
al
equipo de Atlanta.
Sí.
Por un pitch de Alexander,
de 10
que era un
años.
Muerto, más nunca pichó.
Doyle, no era ningún muerto, el tipo ganaba 14, 15 juegos todos los años.
No, porque él había pichado bien ya como 10 años con los Doyle, pero cuando llegó, lo cambiaron por un muchacho de 21 años. ¿Quién está en de la fama?
Pedro Martínez.
Quiere decir que los inteligentes...
A los que votaron.
Los inteligentes fallaron ahí.
Guajiro, nos vamos con uno de tus deportes preferidos. Bueno, en 1978 se manejó la posibilidad de que se enfrentaran en una pelea de exhibición el ya desaparecido cubano Teófilo Stevenson Lorenzo, de allá de Chaparra, en la provincia de Guajiro Peña, en Las Tunas. No se dio esa pelea en esa época.
¿Con Ali?
En el 78, Ali había reconquistado el título mundial que había perdido con León Spinn en aquella disputada pelea, y bueno, finalmente no se pudo realizar ese combate entre Mohamed Ali y Teófilo Stevenson. Más bien iba a ser una pelea pactada entre 6 y 8 rounds de exhibición en la ciudad deportiva, momento en el cual Ali ya estaba en decadencia y
sí,
Stevenson
sí,
estaba
en
plenitud de facultades. En el año 78 había ganado el título en el Campeonato Mundial de Belgrado, allá en la desaparecida Yugoslavia, había conquistado en La Habana, en el primer campeonato mundial amateur, la corona de más de 81 kilogramos, y además había logrado el título olímpico en 72 en Múnich y la corona olímpica en Montreal 76.
De hecho, que
en paz descanse Teófilo Stevenson.
Y en las últimas horas, Mohamed Ali estuvo hospitalizado. Mohamed Ali, su nombre completo es Cassius Clay.
Sí.
Cassius Marcellus Clay. Se puso después Mohamed Ali. Pero hay que entender también, hay que recordar que tiene 72 años de edad. Parece, nosotros lo vimos boxear y no nos damos cuenta, creemos que todavía es un hombre de 40, 50.
Va a cumplir el sábado de la próxima semana, 73
abril. 73 abril
va
a cumplir.
Mohamed Ali. Ya está de regreso a su casa después que fue internado por un leve cuadro de neumonía, aunque
los
después se dijo que
pasan,
fue por una seria infección urinaria.
73 años, parece que se fue ayer cuando paseó con los Liston.
Mucha suerte a Mohamed Ali.
Miami Beach, donde quedó el primer round.
Claro, que ya se encuentra en su casa. Y bueno, Ismichael May Pérez, el peso completo de Santi Spíritus, residente allá en Irlanda, Europa, va a regresar al ring, estará combatiendo mañana viernes en Santa Inés, allá en California. Y en otro espacio deportivo, bueno, trataré de hablar a las 11 de la noche de los combates de algunos cubanos que estarán peleando próximamente. Mis amigos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Radio Martí, en nuestro programa Duro y Sin Guantes, y al regreso seguiremos hablando del béisbol de las Grandes Ligas, de la NBA, de la victoria del Barcelona, también del esperado segmento ¿Dónde están y qué hacen? Del Guajiro Peña y, ¿por qué no?, de las ligas en el Caribe. Una pausa y regresamos.
Wade again. Away. Lining it up.
mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa El Duro y Sin Guantes en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves, ya 8 de enero del 2015, aunque también estamos saliendo al aire este viernes 9 de enero de 1 a 2 de la madrugada aquí en Radio Martí. Y estamos en el segmento de Rafael García Toledo, el baloncesto de la NBA Damaso, porque el equipo de Nueva York volvió a perder, esta vez ante Washington, por sí, diferencia de 10 puntos.
Sí, señor.
Y el Nene anotó 20 por Washington.
Sí, y ahora, bueno, pues ahora tienen, reciben los Knicks a los Rockets de Houston esta noche y están enfrentando un periodo, una racha de 14 juegos perdidos si pierden esta noche, ¿no? Contra Houston, a las 8 de la noche comienza el partido allá en Nueva York.
Sí.
Hay que destacar que los Knicks tienen también lesionado a Carmelo Anthony, que no juega desde el año pasado.
Sí.
No juega desde el año pasado Carmelo Anthony. Desde el 30 de diciembre no ha podido participar. Y también pues hay que hablar un poco de los Heat.
Bueno, y de Minnesota, que está compitiendo con el equipo de Nueva York. ¿Sabes cuántas derrotas tiene Minnesota?
Los Heat juegan hoy 13. Aquí, ¿no?
¿Cuántas derrotas tiene Minnesota?
La misma cifra que el equipo de Washington.
¿No? ¿Pero cuántos juegos tienen ganado?
Le faltan 7 derrotas para llegar a 20. ¿Qué te parece?
El Guajiro, se le fue el Guajiro.
Que sería récord para esa franquicia. Bueno, anoche el equipo del Charlotte derrotó a New Orleans 98-94. El Cleveland perdió frente al Houston 105-93.
Sin LeBron, que LeBron, claro, está lesionado también.
Irving fue el máximo anotador por el equipo de Cleveland con 38. Y Filadelfia sucumbió por diferencia de 20 puntos ante el Milwaukee 97-77.
Imagínate si a los Knicks de Nueva York le ha ido mal, que cuando Filadelfia arrancó la temporada, Filadelfia perdió creo que los primeros 18 juegos de la temporada consecutivamente, antes de ganar su primer juego, y Filadelfia tiene mejor récord que los Knicks, tiene 5 ganados y 29 perdidos, los Knicks tienen 5 ganados y 33 perdidos, así que por ahí. Ahora, los Heat están también en candela, como se dice allá en Cuba.
No es tan fácil.
No, después que se le fue LeBron, se han tenido que apoyar en Dwayne Wade y en Bosch. Yo te digo una cosa, Dwayne Wade ya no es la figura que era hace 5 años atrás.
Jamás.
Porque
nunca.
Ya ha tenido lesiones en la rodilla, que eso definitivamente lo aguantan un poco, no tiene la misma.
Todos los años se lastima.
Claro, no tiene, porque cuando aquello era Dwayne Wade, era el hombre primordial de ese equipo y todas las jugadas se desarrollaban alrededor de la ofensiva de Dwayne Wade. Ya no es el mismo jugador después que tuvo problemas en las rodillas. Y yo creo que a simple vista, claro, que se está viendo la falta.
Hay que señalar que Allen, el mejor tirador de 3 puntos, se retiró.
También, sí.
Se
fue para otro equipo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha quedado Wade
y Chris Bosh,
pero yo tampoco soy muy fanático de Chris Bosh.
Acaba de entrar porque estaba lesionado también.
Claro.
Bueno, los otros partidos de anoche, el equipo de Utah derrotó a Chicago 97-77, el equipo de Bruno Tócaras. Detroit dispuso al Dallas 108-95. Orlando perdió ante el Denver 93-90. Phoenix le ganó al Minnesota 113-111. Sacramento dispuso del Oklahoma City 104-83 y Golden State derrotó a Indiana 117-102. Tras estos partidos, los líderes, los equipos de Toronto, así como Chicago, Atlanta, Portland, el equipo de Golden State y también el quinteto de Memphis.
Bueno, eso se ha sido una sorpresa este año, Golden State. El baloncesto que está jugando Golden State por encima de los Clippers, y recuerden que Golden State el año pasado pues no hizo tan gran faena, ¿no? Que no estuvo ni en los playoffs. Y Portland también tiene 27 ganados y 8 perdidos, o sea, estos dos equipos le han dado la vuelta al tabloncillo, como se dice, y están de punteros en su respectiva división, en la del Northwest y en la del Pacífico. Golden State en la del Pacífico y Portland en la del Northwest. Al punto de que Oklahoma City está también en candela, igual que los Mavericks, claro. Tiene 17 ganados y 18 perdidos, o sea que no...
Bueno, nos vamos para el próximo segmento. Seguimos hablando aquí del béisbol, de las grandes ligas y las ligas del Caribe.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, vamos a hablar de un tema, una sección que le interesa a todo el mundo en Cuba, como cada día en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, las ligas en el Caribe, tanto en México como Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Y vamos a comenzar con Quisqueya la Bella. Anoche el antesalista Michael Franco conectó un cuadrangular y Carlos Pimentel lanzó buena pelota para que el equipo Gigantes de Cibao derrotara 3-1 a los Toros del Este en la serie semifinal del torneo de República Dominicana. En San Pedro de Macorís, una ciudad que le encanta al Guajirito Peña, Gustavo Núñez conectó un rolling de hit frente a la inicial. Esto fue en la décima entrada con las bases llenas e impulsó la carrera que le dio la victoria a las Estrellas Orientales 2-1 sobre las Águilas Cibaeñas. Tras esta jornada, los Gigantes tienen 7-2, están al frente de esta semifinal, seguidos por las Águilas 4-5, Estrellas 4-5 y los Toros con 3-6. Hoy jueves, Toros ante Estrellas y Gigantes ante las Águilas. En Venezuela, el abridor de los Navegantes de Magallanes, Omar Poveda, registró una sólida labor en la jornada anoche y, bueno, comandó el triunfo por 7-1 sobre los Tigres de Aragua. Victoria para el Magallanes. Y, bueno, en Maracaibo, sí. En Maracaibo, los Tiburones de La Guaira obtuvieron su primera victoria la postemporada tras vencer 2-1 a las Águilas de Zulia. La derrota fue para el cubano Amaury Sanit al permitir 6 incogibles y 2 anotaciones en 3 entradas. Tras estos resultados, Caribes y Navegantes están en primer lugar con 3 victorias y 1 derrota. A propósito, en el partido entre el equipo de los Navegantes y Aragua, el cubano Adonis García se fue con un hit y anotó una carrera. Bueno, este hit fue un jonrón que impulsó 2 carreras. Esto es lo más importante que tenemos allá en la Liga de Venezuela. Después estaremos hablando al regreso, casi al final de las ligas en otros países, ¿no?
Déjame decirte una cosa. Jason Wirtz fue sometido a una operación del hombro. El right fielder de los Nacionales de Washington.
El año pasado también perdió, pues se partió la ¿cómo se llama? La muñeca, uh-huh. ¿Te acuerdas?
Sí, bueno, pues ya tiene 35 años de edad y él tenía el hombro derecho malo. Y bueno, pues se sometió a una operación y posiblemente no esté listo para el comienzo de la temporada.
Bueno, Guajirito, ya estamos en tu segmento, ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, hay que recordar que pasó el Hall de la Fama y hay que seguir mencionando. Voy a mencionar lo que dije ayer, pero a abundar un poquito más. Hay de Puerto Rico 3 peloteros en el Hall de la Fama: Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Bob Alomar. Rayfield, primera y segunda base. Dominicano, hay 2 pitchers ahora: Marichal del 84 y ahora ayer, antier fue Pedro Martínez. Pitcher. Cubano, tenemos a Tani Pérez, primera base, Cristóbal Torriente, outfielder, José de la Caridad Méndez, ejecutivo del año, y fue nombrado Alex Pompey. Bueno, ¿qué se podía decir? Tenemos varios, pero hay que mencionar que tenemos también narradores latinos que están en el Hall de la Fama: un cubano, Félix Ramírez, Bob Canel, argentino, y Jaime Jorrín, ecuatoriano. Y si Dios quiere, oigan esta palabra, en el futuro pudieran entrar algunos cubanitos que están esperando que le den la oportunidad que se merecen: el señor Luis Tián, Oreste Miñoso y Tony Oliva. Oliva quedó este año con 2 puntos por abajo. Y el año que viene, en el año 2006, hay una noticia muy linda aquí. Es el 5º año de retiro del señor Junior Griffin, el hijo de Griffin, que empezó en el año 2009 jugando con los Seattle y terminó con ellos después el último año, pero pasó por el Cincinnati, donde jugó también su padre, que fue una estrella. Primeramente, la lista aparece Junior, con 630 jonrones, trajo al plato 1,835 carreras. Pobrecito los piches, acabó con ellos. Tuvo en 10 juegos guantes de oro, participó en 2 y 1 más juegos de estrella, fue con 22 años uno de los jóvenes en ganar el más valioso en un juego de estrella. Griffin Junior, el más valioso en el 97, cuando batió 56 jonrones y empujó 147 carreras, y tuvo 8 años en 7 fue seguido bateando 40 o más jonrones. Hay que tomar en cuenta también que Junior Griffin fue una de las figuras estelares, no solamente con el bate, sino fildeando. Se lastimó más de 10 veces, chocando con la pared, y perdió muchos juegos. Pero de todas formas está sexto lugar en 630 jonrones. Así que el año que viene va a estar con él por primera vez Jim Amon. ¿Saben quién es ese?
Claro, claro.
Sí, señor.
El monstruo de los centrofiles.
Y cuando acabe te voy a dar una noticia que te va a gustar.
Ok. Sigue. Y el otro que le sigue es Jason Kendall, uno de los catchers que más corría siendo catcher, primer bateador, jugó 14 años como primer bateador. Eso no existe. ¿Quién? Nunca. Así que vamos a ver, yo estoy votando porque va a haber un solo ganador el año que viene, Griffin.
Sí, bueno, eso va
a este muchacho.
Eso va a ser una.
Tuvo visita el año pasado en
el
Cuba.
El catcher Tremor Homer salvó 600 juegos y va por primera vez. Pero Griffin, yo pienso que está. La opinión
dice,
de ustedes no sé.
Dice Carrillito que sí, que él cree que Griffin va a estar, ¿no?
Carrillo, yo pienso que
Carrillo. No, Griffin es unánime.
Carrillo, ven acá, porque tú no vienes y dices a los fanáticos lo que tú piensas.
Es verdad.
Hay otros que dicen que Piazza, que está ganando un poco.
No, piensa eso, Ken Griffin Jr.
¿En qué estaba? En 69, necesita llegar a 75.
Sí, pero Ken Griffin
Jr.
Pero
fuera.
Está cerca.
Entonces dicen algunos, y van a tener que decidir por fin, porque tú sabes que él y Bagwell eran dos que están cerca de ser elegidos, pero hay gente que sospechan que utilizaron algo. Y entonces eso es lo de Piazza también, ¿no? Pero está cerca y es un... En términos de bateo, no hay nadie como Piazza.
No, Piazza no se nunca se habló de que utilizó algo. De Bagwell sí.
No, pero dicen que por eso no ha sido elegido, ¿no? Sí. Es un gran argumento que han tenido. Está en
pero
los
jugones,
está cerca. Entonces por eso yo digo que quizás, si como...
Pero no
cuatro,
creo... Vamos a ver. Creo que sea eso. Yo creo que Griffey Jr. va unánimemente de cabeza por el parjol de la fama.
Claro.
Y por él va a votar hasta el ratón Miguelito allá en Orlando.
Bueno, hay que ver los periodistas, pero hay que tomar en cuenta que solamente los 630 jonrones, oigan esta verdad, único en el grupo de Stan Musial. Eso, 1,835 carreras empujadas, señores. Se dice fácil. Saquen la cuenta para que usted vea que no fallaba con gente en base. Señores, pobrecitos los pinches.
Ahora, Guajiro, okay, venga que te voy a dar la noticia, ¿Te acuerdas de Rick Ankiel?
Fue pitcher y después tremendo bateador. ¿Sí?
Rick Ankiel, el pitcher aquel que metía la pelota en la grada cuando pichaba.
El zurdito.
El zurdo aquel, bueno.
Lo más bien que lo firmaron otra vez.
No, lo firmaron los Nacionales de Washington para instruir a sus jóvenes peloteros.
No, mentira.
¿Qué le va a enseñar este hombre? ¿A tirar la pelota al público?
El manager de San Luis, era Tony La Russa, y cuando tiró la segunda boca la metió al público. Tony La Russa se quitó los espejuelos y la gorra y se puso las manos aquí.
Pero después se convirtió en jardinero y
está pichando en grande.
Lo quitaron después de pitcher y lo pusieron de jardinero y se defendió dos o tres años ahí de jardinero. Era un tremendo trabuco jugando el jardín central.
Él trató, sinceramente, que él trató, ¿sabes?
Sí, sí.
The name of the game.
Mis amigos, el Guajirito Peña está contento porque Leo Messi anotó hoy en la victoria del Barcelona 5-0 ante el Elche. Y bueno, en los octavos de final de la Liga de la Copa del Rey. Ya en los cuartos de final, Guajirito, ¿qué te parece Messi?
Yo estaba leyendo el artículo y creo que es la primera vez en muchos años que le habían ganado y entró un señor que no estoy familiarizado bien con el nombre de él, pero se destacó tanto que hizo dos goles, dos puntos.
Sí, Luis Enrique también.
Sí.
Bueno, en cuanto a la clasificación mundial de la FIFA, hoy se dio a conocer en Zurich, por parte de la FIFA, el ranking de este mes. Y Alemania, el actual campeón, se mantuvo en primer lugar con 1.725 puntos. Le sigue el subcampeón mundial Argentina con 1.538. Colombia, una de las gratas sorpresas en el último mundial de Brasil, aparece tercero con 1.450 puntos. Está pegadito ahí de Argentina el equipo colombiano, el equipo cafetero. Bélgica aparece número 4, Holanda quinto, en el sexto lugar está Brasil. Portugal figura número 7, empatado con Francia con 1.160. Noveno figura España, el campeón del año 2010 en África del Sur. Décimo, Uruguay, con 1.135 puntos. Onceno, Italia. En el puesto número 12 figura Suiza. Inglaterra le sigue con 1.032 puntos. En el 14 aparece Chile. Rumanía, en el puesto 15. Costa Rica, que fue una gran sorpresa en el pasado mundial, figura en el 16 con 995 puntos. Y México se ubica en la posición número 20. En cuanto a los porteros, la FIFA dijo que bueno, el mejor del mundo actualmente es Manuel Neuer del equipo Bayern de Múnich de Alemania con 216 puntos. Le sigue el portero del Atlético de Madrid, Courtois, y también del Chelsea con 96 puntos. Keylor Navas está número 3, el costarricense, quien bueno, juega para Levante y también para el Real Madrid. Le sigue Buffon, el italiano, juega en el equipo Juventus. Y a continuación se ubican Claudio Bravo, el chileno del Real Sociedad y el Barcelona. Sergio Romero aparece número 6, séptimo, Memo Ochoa. Lo entrevisté hace un par de años aquí en Miami, tremenda persona, Memo Ochoa, el mexicano. Per Sech, de la República Checa, aparece número 8. Y Hugo Loris, de Francia, número 9. Estos son los mejores porteros del mundo, según la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Social.
Reinaldo, ¿qué hizo ayer? ¿No jugó?
Bueno, no anotó nada, perdió el equipo de Real Madrid ante el Atlético 2-0.
Es en los octavos de final de la Copa del Rey. Sí,
El Real Madrid está en primer lugar en la Liga de España con 39, seguido por el Barcelona, que está empatado con 38 puntos con el Atlético de Madrid.
El Atlético
de Madrid. Seguimos hablando del béisbol, Damaso.
Bueno, pues así es. Seguimos hablando de las noticias que están acaparando lo que es los artículos, ¿no?
Porque ya el campo de entrenamiento está al doblar de la esquina.
Ya está al doblar de la esquina ya y tenemos
un poco más de un mes.
Mira, los Diamondbacks de Arizona firmaron a Nick Punto.
Contrato de Liga Menor.
Un contrato de Liga Menor, pero bueno, y los Phillies de Filadelfia están locos por cambiar a Ryan Howard.
Sí, pero sí, están pagando una millonada.
Pero Ryan Howard tiene un problemita que...
gana más de 20 millones.
No, y que él puede bloquear el canje a 20 equipos.
Sí.
Hay 20 equipos a los cuales Ryan Howard dice, yo no voy y no lo
sería
cambiar.
Estaría solamente buscando una transferencia a 9 equipos.
Yo quería invitarlos a ustedes, porque el sábado hay un acontecimiento aquí en Miami.
¿Nos vas a invitar a almorzar, güey?
Están todos los peloteros cubanos invitados, y inclusive el señor Cepeda dijo que él ya había hablado con sus amigos y peloteros y van a estar ahí en FIU para un juego a las 10 de la mañana.
Este sábado.
Para beneficio de una clínica que hay aquí. Y Puy dijo que si se trataba de eso, él venía y que iba a estar ahí. Así que el año pasado vino Luis Tian y toca fue que él batió un jonrón al señor René Arocha.
Sí.
Toca es un muchacho que vino aquí, no
pudo jugar toca,
con los menos.
No dio la talla.
Pero en Cuba fue buen pelotero y aquí un muchacho joven. Uno de los más jóvenes fue
él. Fue en Hialeah, ¿no? El juego que yo fui a
Cuba. El año pasado.
Tiene un negocio de apartamento o algo, no sé.
Y bueno, el Tim Hodgson, el veterano derecho de los Gigantes de San Francisco, también pues se tuvo que someter a una operación para quitarle pedacitos de hueso en su tobillo derecho. Así que la misma lesión que tuvo hace 2 años atrás, cuando estuvo con los Bravos de Atlanta. Así que una recurrencia para Tim Hodgson, que se tiene que volver a someter a esa cirugía en el tobillo derecho, que no es una gran cirugía, pero sí es un poco molesta, porque es para remover partículas.
Damaso y Edemio, hablando de cirugía, quiero oír la opinión de ustedes. José Fernández viene antes de mayo.
Dicen que para mayo, finales de mayo, principios de junio. Sí.
Que no pueda... pero regresará completamente usted con las operaciones que le echan. Dicen que fue un fenómeno.
Yo tiene no que sé. Regresar poco a poco.
Poco a poco, bueno, lanzando pero poco a poco ya va pasando el poco a poco.
Mira, el poco a poco.
Él sigue trabajando, no creo que está durmiendo.
Sí, sigue entrenando.
Mira, en esa operación, según lo que yo tengo entendido, pues estaba hablando con alguna gente que...
Orlando Chinés es un especialista en eso.
Sí.
Nuestro gran amigo en Tampa. Fue el hombre que condujo a Grandes Ligas a José Fernández.
Pero en ese tipo de operación, el problema no es tanto la operación en el tendón ni nada de eso. El problema es mayormente volver a refortalecer los músculos que de ese hombro que estuvieron que de ese brazo tuvieron que ser fueron lastimados con la inactividad esos músculos se ponen un poco más
rígidos.
Small fue operado del codo y volvió. Randy Johnson fue operado
y volvió.
Cuando eran jóvenes, un 90% de los que se han operado jovencitos han vuelto a pichar.
No se trata de que no vuelvan, pero, es que el proceso de recuperación es lento. Lo que estaba explicando es porque los músculos hay que fortalecerlos nuevamente.
Sí, poco a poco, eso no, pero es, ya lleva, acuérdense que lleva 5 meses ya en eso.
Sí, lleva 5 meses ejercitando.
Bueno, el equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió hace un par de años 99 partidos y ganó 63. El año pasado se recuperó. Ahí ayudó mucho la presencia.
Por poquito le ganó a los cachorritos.
Sí, la ayuda de Alexei fue importante. También de José Darío el Pito Abreu, quien, bueno, en su primera temporada en las Grandes Ligas ganó el premio al novato del año. Pero ahora con la inclusión de Emilio Bonifacio, el dominicano, el equipo de los Medias Blancas de Chicago se acerca a una nómina de 120 millones de dólares. Pero la interrogante es con la contratación de Emilio Bonifacio, ¿qué va a hacer el equipo de los Medias Blancas con el cubano Dayan Viciedo?
Que va a ganar
4 millones este año.
Suzuki viene para los Marlins, por lo menos firmó o no firmó.
Suzuki, sí, Ichiro Suzuki. Se rumora que venga para los Marlins como un
outfielder. Un cuarto jardinero. Pero eso no le conviene a él porque él en la Liga Americana puede jugar como designado, puede jugar los jardines.
Sí,
porque
eso,
él está buscando los 3.000 hits.
Por eso iba, te digo que yo dudo que venga para los
Marlins. Creo que no. Va para la Liga Americana.
En la Liga Americana como designado puede rendir mejor y en busca de sus 3.000 de hits.
Que ahí estaría asegurado en el Hall de la Fama. Y con lo que hizo en Japón, imagínate.
Ciento y pico de juego el año pasado y batió buenísimo al final.
Se embasa mucho.
Y fildeando a los files está igualito. Ahora lo que dijo Damaso, él debía quedarse en la Liga Americana. Porque ahí es donde está
su agente,
el designado.
Está tratando de dejarlo en la Liga Americana.
Lo que sucede hoy en día, hay una cosa que está sucediendo hoy, Guajiro. En los tiempos que tú jugabas, siempre había un veterano por ahí rezagado en el equipo que lo tenían ahí como figura emergente y toda esa cosa. Hoy las ligas se han puesto tan competitivas y con todas las divisiones que han hecho, todo el mundo tiene la posibilidad de entrar en el playoff como comodín, como campeón, que están dejando fuera a todos esos veteranos que todavía tienen un cuarto de tanque de gasolina.
Sí, de 30, 31, 32 años.
Se están quedando fuera, ya no tienen cabida. Están los dueños prefieren traer muchachos de 19,
claro,
20 años.
Es cierto. Yo voy a hacer un cuento a ustedes que ustedes dicen, bueno, Pete Wisenhunt estaba con el Cincinnati por 6 años. Cada vez que era un pleito, lo tenía nada más. Cuando era el pleito, que le entraba piñazo a todo el mundo.
Sí.
Jugó 7 años en Grandes Ligas. Pete Wisenhunt,
claro.
Cuando Drazel venía, había pleito. Y al ir, le entraba piñazo a Don Drazel. Eso es historia. Yo vi ese, dice Reino Toro. Ese está loco. Pero después, ¿tú sabes cómo terminó? Vendiendo carros aquí en Foro del
No, eso es.
Bueno, damas y Guajiro, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Mañana tendremos el regreso de José Pepito Lacayo, quien ya termina sus vacaciones. También estará de vuelta Rafael García Toledo. Y bueno, yo estaré libre durante viernes y sábado, aunque me gustaría estar presente este sábado. Voy a tratar de hacerlo en este juego allá en la FIU, en la universidad de aquí
de
Miami, a las 10 de la mañana.
Casi todos los cubanos, peloteros viejos, y Orlando Chinea va a estar ahí también, que es uno de los directores.
Así que vamos a tratar de estar por ahí por la,
sí, señor,
la FIU,
no.
Este sábado a las 10 de la mañana.
Voy en mi motocicleta para allá.
Claro, y dice el chinito que va en su bicicleta china. Bueno, mis amigos, esta noche
el
tuvimos el placer. de trabajar para ustedes como técnico de sonido, el chinito Omar Martínez, nuestro productor Héctor Carrillo. Y charlamos con ustedes
Orlando Peño,
Damaso Rodríguez
y por acá Edemio Navas González. A todos, muchas gracias, buenas noches, buenos días y hasta la próxima.
Escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.